Es la mañana. Es radio.
Vamos con el resumen de prensa. Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Dani.
Hoy con Cataluña en el foco, pero además por asuntos muy diversos.
Efectivamente, y hoy, si me permites, quiero empezar el repaso a la actualidad catalana en la prensa con la entrevista que le hace Carlos Cué en El País a Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT en el Congreso y que se ha quedado fuera de las listas. Ayer en El Mundo, lo recordábamos en este mismo espacio, Lucía Méndez le colocaba en la lista de los supuestos independentistas moderados, suponiendo que estos existan. Hoy Cué le entrevista, como digo, en el diario Deprisa y en lugar de las respuestas, por eso digo y pido permiso, me voy a quedar con las preguntas, con dos de ellas. La primera, ¿Puigdemont y Casado se retroalimentan? Esto es lo que le pregunta Cué hoy a Campuzano, donde pone al líder de la oposición a la misma altura del golpista fugado Puigdemont. Y la segunda, ¿le ha faltado a Cataluña un Urkullu, un PNV, vamos, un moderado, como dicen ellos? A Campuzano lo ha defenestrado, como decimos, Puigdemont, y hoy el Confidencial avanza que tras los últimos anuncios de este partido vendido al expresidente catalán, se ha producido una cascada sin precedentes de bajas. En apenas 24 horas, casi dos centenares de militantes se han borrado. Han dicho que ahí ellos no se quedan. Además, esta tarde, lo venías contando desde primera hora de la mañana, se cumple ese plazo de 48 horas que dio la Junta Electoral Central a Torra para ordenar la retirada de los símbolos de los espacios públicos. Nada hace indicar a esta hora que vaya a cumplir la orden, y menos después de escuchar ayer a los líderes independentistas y, lo que es más grave, a lo que también te referías esta mañana, a la ministra Batet defendiendo el derecho que tenían a presentar recurso. Sin embargo, hoy recuerda algo El Mundo, y creo que es importante también subrayarlo. No debería extrañarnos esta actitud de la ministra Batet. Seguro que ustedes recuerdan lo que ocurrió en junio, una reunión entre Grande Marlaska y el consejero de Interior, donde acordaron mantener la neutralidad de esos espacios públicos. Pues ya vemos los resultados. Por no hablar de esa flor de Pascua amarilla en la reunión entre Pedro Sánchez y Torra en diciembre, no hablar tampoco del lazo amarillo en la solapa de Torra cuando visitó a Sánchez en Moncloa. Bueno, hay muchos ejemplos. Ahora se abren dos escenarios, hoy lo destaca así la prensa: multa de hasta 3.000 euros o apertura de proceso judicial si Ciudadanos o Sociedad Civil Catalana, el Partido Popular o alguna entidad de este tipo presenta denuncia, o como señala la ABC, también podría actuar de oficio la Fiscalía si es que hay alguien ahí.
Bueno, recordabas la reunión de Marlaska en junio con los representantes de la Generalidad, y cabe resaltar el resultado de aquella reunión, y es que Marlaska dejó en manos de la Generalidad retirar la simbología separatista que ellos mismos habían colocado, con lo cual es como si pones al lobo a cuidar a las ovejas. Bueno, decía yo a las 6 de la mañana que los testimonios de los testigos, prácticamente cada palabra es un barrote más en la celda de los separatistas, porque unos, los primeros, acreditaron el delito de rebelión y ahora se está acreditando la malversación.
Sí, ayer eran dos empleados de imprentas catalanas que reconocían que iba a pagar la Generalidad, aunque a través de Òmnium. También se hablaba de un tal Toni, ya se le conoce en la prensa como tal Toni, que podría ser Antoni Molons, que era el jefe en aquel momento de difusión de la Generalidad. Lean Arcadi Espada en El Mundo sobre la capacidad de intimidación de las empresas, de la Generalidad a las empresas. Recuerdo hoy en su columna una excusa que suele ser habitual, que no podían decir que no a un trabajo encargado por la Generalidad, como siempre recuerda Federico también aquí, como hizo Jaume Matas respecto al rey. En El País ponen el foco en lo que ellos llaman el juego de tomarle el pelo al Estado. No se creen que una empresa acepte tremendo encargo millonario sin siquiera saber quién está haciendo ese encargo. Vidal Folk, a pesar de los señalamientos de estos dos testigos ayer, pide pruebas. No se cree sus testimonios. Y en El Mundo también merece la pena la entrevista al exsecretario de Estado de Seguridad Nieto, tan contundente la semana pasada en sala judicial, donde califica abiertamente lo que sucedió en Cataluña de rebelión. Dice que si no se le llama así, como de cualquier otra forma se le podría llamar, se muestra partidario de volver al 155 y en contra, por supuesto, de los indultos.
Bueno, la señora Irene Montero pensará que no, pero hoy sigue teniendo cierta notoriedad en los medios los líos de Ciudadanos, líos que, por cierto, se están reproduciendo también en otras comunidades.
Mira que lo dijimos ayer, lo comentábamos en la tertulia política y también a primera hora, todas las portadas de tiradas nacional, salvo la del Mundo, dedicaban espacio a este supuesto pucherazo. Bueno, hoy en su comentario del Mundo, Federico Jiménez Los Santos lo ve diferente. Entiende que el escándalo de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León debería verse como lo que es, un triunfo de la militancia y del sistema de primarias que ha permitido corregir, el típico dedazo de los fichajes demoscópicos. Nos hace falta una mujer del agro, del Partido Popular, o necesitamos un hombre del Partido Socialista, pero antinacionalista. Y tan mal suelen acabar esos dedazos, dice Federico. De la misma opinión es el propio Francisco Igea, que hoy concede una entrevista al diario El País, donde considera que lo que ha pasado fortalece a Rivera, fortalece a Ciudadanos por haber sido capaces de demostrar su capacidad de reacción. Eso sí, exige que se siga investigando, que no se mire para otro lado, y lanza un dardo, yo lo interpreto así, un dardo que podría ir dirigido hacia Villegas y hacia Miguel Gutiérrez. No sé si se van a dar por aludidos. Él se refiere en concreto a Yáñez, pero en realidad lo que dice es tremendo. Cuando haces una apuesta política y la militancia no lo secunda, lo normal es asumir responsabilidades. Y en medio de toda esta tormenta perfecta, Ciudadanos ha alcanzado un acuerdo con UPN para concurrir juntos y de la mano del PP a las próximas elecciones. El problema es, como cuenta hoy Mariano Alonso en Libertad Digital, de verdad que se monta un circo estos días. Para eso, como cuenta Mariano, Rivera ha tenido que renunciar a dos de sus banderas para pactar, como hicimos con UPN. Defender al cupo Vasco-Navarro, que hasta ahora del que renegaba hasta este momento, y no se va a presentar con su marca. Por el momento los de Rivera tienen más problemas. Además, los excandidatos de Murcia, de Madrid y de Cantabria, los que perdieron en esas primarias, sí, ya han reclamado nuevos recuentos. Y otra más, ABC publica nuevos datos sobre la que fue candidata a las primarias de Castilla y León, Silvia Clemente. Dicen hoy que fue ella quien firmó los cursos falsos de su consejería.
Bueno, y ya está pidiendo que no entre en la lista, sí, porque el futuro procesal evidentemente es complicado.
Negro, muy negro.
Por último, pendientes hoy también de Westminster. ¿Qué dice hoy la prensa sobre la votación de ayer?
Pues no, nuevo fracaso, y el máximo responsable de David Cameron ni está ni se le espera, podríamos decir. Hoy escribe sobre el futuro Pedro Sánchez en El País. Dice que España está preparada ante el Brexit, haya o no acuerdo. Vuelve a vanagloriarse de ese acuerdo, semiacuerdo, como quieran ustedes llamarle, alcanzado sobre Gibraltar, que no es más que una humillación, como ha repetido Federico en este programa, para España, porque se trata de un papel sin valor legal y que nos ha vendido incesantemente como un éxito diplomático. Y en El Mundo aprovechan el editorial para dar un toque de atención también a los partidos españoles. Advierten del riesgo de que el populismo que se ha instalado ya en Gran Bretaña acabe afectando de manera corrosiva a los partidos tradicionales también aquí en España.
Yo, sin lugar a dudas, me quedo con las respuestas que daban ayer Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, en las que ya, en fin, con un hastío importante, visible, le venía a decir a los británicos, oiga, pónganse de acuerdo ustedes y vengan ya a Estrasburgo con una decisión tomada, porque nos están tomando el pelo, al menos eso parece.
Voy ahí en la prensa quien dice, venga ya, iros.
Gracias, Silvia. Verónica, buenos días.
Buenos días.
Contenidos del programa de hoy.
Pues avanzamos el contenido, como bien has dicho, de lo que vamos a tener hasta las 12 de la mañana. Ya saben, a las 8 y media, tertulia con Francisco Maruenda, Cristian Campos y Luis Herrero. Si quieren dejar una pregunta, pueden hacerlo a través de nuestro audio WhatsApp 648-91-92-60. También estamos en redes sociales, Twitter e Instagram, @eslamanana de FJL. Ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. En Crónica Rosa, como cada miércoles, vamos a hacer repaso de las revistas del corazón. De nuevo, la protagonista indiscutible es Alba Carrillo, que finalmente no había sido despedida. Ayer volvió a la tele, aunque no está pasando por su mejor momento personal. La modelo ha acudido a su puesto de trabajo habitual como colaboradora para explicar cómo se siente tras la situación vivida con Courtois. Alba ha explicado que lo que ha pasado estos días le ha sobrepasado. Además, ha dicho que nunca afirmó que tuviese una relación y que es ella la que no quiere seguir conociendo al guardameta. Pongo mi espalda de unos cuantos pasos y me apuro.
Más temas. Arantxa Sánchez Vicario rompe su silencio en la portada de Hola, en una exclusiva en la que ahora se arrepiente del modo en el que trató a sus padres debido al dinero. La estenista dice que le hubiera encantado despedirse de su padre y sobre todo arremete contra su ex diciendo que no hay ningún tipo de buen rollo entre ellos. Y parece que Malú tiene nueva casa, eso sí, la ha comprado ella sola. Según publica la revista Lecturas, la cantante vivirá en una mansión a las afueras de Madrid, el barrio de la Florida, valorada en 1,5 millones de euros. Esto desmentiría los rumores que hay sobre su supuesta búsqueda de piso junto al portavoz de Ciudadanos, Álvaro Rivera. En la última hora de programa tendremos al autor del libro Latin Lovers, Emilio del Río, que nos hablará de los latinismos y cómo están presentes en nuestra vida sin que nos demos cuenta.
Interesante, por supuesto. O sea, que 1,5 millones de euros la casa de Malú. Bien, baratita.
Baratito, ¿no? Bien, al alcance bien, bien. De todos.
Vamos a ver cuánto tiempo tarda Albert Rivera en aparecer por allí.
Vamos a ver, estaremos pendientes de ello.
Por cierto, empiezo a pensar que Alba Carrillo era una infiltrada de Bartomeu en el Real Madrid. Conoce a Courtois en la fase clave de la temporada y ahora a otra cosa mariposa, claro. Así lleva Courtois los meses que lleva. Gracias, Verónica.
Gracias a ti.
Bueno, señores, ustedes se quedan ahora con la información de su comunidad. Nosotros en 7 minutos regresamos con Federico Jiménez Los Santos a los mandos. Un saludo, adiós.